Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Bilbao, en Radio Santa María, en Toledo, en Radio Fuga, en Aranjuez, en Aldea Radio, en Segovia, en Radio Villalba, la Sierra de Madrid, en Onda Polígono, en Toledo, en Onda Azul Radio, en Jaén y también en Córdoba. Y por supuesto también, además de estar a través de estas emisoras en directo, podéis descargar el programa a lo largo de toda la semana, tanto en Onda Toledo, www.ondatoledo.org, como en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y hoy os hemos preparado un programa que esperamos pues os agrade. Además de la actualidad del continente africano, además de las actividades que van a tener lugar, vamos a ser mecidos por la música, de países de ascendencia árabe. En concreto, la música nos va a llegar desde Egipto, desde Túnez y desde Mauritania. Precisamente de este país vamos a hablar. Vamos a hablar de Mauritania. En Mauritania no es solo un desierto, precisamente vamos a hablar de un antagonismo del desierto, los humedales. Y sobre ello, sobre los humedales, estaremos hablando con un amigo de Africanía como es Juan Ángel Bartolomé. Así que permanecer junto a nosotros, aquí comienza, esto es Africanía.
ترحل ولا لأنا كلها لألي أمن رحل وكيف وإن فات كل واجه حدك فيها وكيف تبقى الماء إن كفي عنهبا وكيف تبقى الماء إن كفي عنهبا تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي نحن بالدباجي والحلي والحولل نحن بالدباجي والحلي والحولل نحن بالدباجي والحلي والحولل نحن بالدباجي والحلي والحولل الجاسية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف النوبية الكفل هيامية الأبدان عزية اللمع وداعية الأكنان درية القبل تعلق قلبي طفلة تعلق قلبي طفلة عربية تنحم الدباجي والحل والحولل نحم بالدباجي والحل والحولل نحم والحولل تنحو بالدباجي والحلي والحولل 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 والحلي والحولل
Thank you.
África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía. Llegamos con nuestra compañera Rosa Moro al tiempo de información, al tiempo de actualidad, las noticias del continente africano, y empezamos por Senegal y España. Se refuerza la cooperación entre España y Senegal para combatir la inmigración.
España financiará la puesta en marcha de dos escuelas taller con el fin de dotar a los candidatos a la emigración de una formación cualificada para responder a las exigencias de la mano de obra en España. La nueva asociación pretende formar en Senegal a los senegaleses que después optarán a las ofertas de trabajo que España hace en el país africano. Estos acuerdos fueron alcanzados durante el encuentro del ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, con el ministro de Interior senegalés, Ousmane Nghom. Según ambos, estas escuelas taller darán formación cualificada a los jóvenes senegaleses que deseen trabajar en España en materias como carpintería, albañilería, siderurgia o construcción. Para Nghom, esta es la mejor manera de luchar contra la inmigración ilegal, y Caldera añade que en España se necesita mano de obra cualificada. 450 jóvenes se beneficiarán del programa. Las experiencias previas han dado resultados alentadores. 150 senegaleses ya están en España trabajando y 300 están en formación. Se cree que el número de personas que ha salido de Senegal ha disminuido de 35.000 a 4.000. Los dos países se han comprometido a seguir cooperando en materia institucional, sobre todo entre los dos ministerios de Interior. Asimismo, el mandato de la Fuerza de Vigilancia Conjunta de las Aguas y las Fronteras, Frontex, se ha prolongado hasta el 2008 para luchar contra el fenómeno de la inmigración clandestina. Los sindicatos de Nigeria desconvocan la huelga general.
En el cuarto día de la huelga general, que paralizó la actividad económica en todo el país en protesta por la subida del precio de los productos petrolíferos, los sindicatos desconvocaron la huelga el día 24 de junio. Los líderes de la Unión Laborista de Nigeria y el Congreso Sindical decidieron desconvocar la huelga tras una larga reunión mantenida en Abuya. Los dos sindicatos aceptaron el precio de 63 céntimos de euro por litro de gasolina que proponía el gobierno de Yaradua, con la condición de que no haya más subidas en los precios de los productos petrolíferos durante todo el próximo año, hasta junio de 2008, según sean cuales sean las condiciones del mercado. Por último, en la reunión se acordó designar un comité donde los dos sindicatos estuviesen ampliamente representados para revisar la reciente privatización y concesión de dos refinerías. Baja participación en la primera ronda de las elecciones legislativas en el Congo-Brazzaville.
Tras el final del escrutinio de la primera ronda de las elecciones legislativas del pasado día 24, ya son 62 las peticiones que han presentado numerosos candidatos ante la Comisión Nacional de Organización de las Elecciones Legislativas. El número de quejas no deja de aumentar cada día. Son muchos los que reivindicaron que se pospusiesen las elecciones en sus circunscripciones por la mala organización y el desorden, como la falta de papeletas para votar. Algunos denuncian fraude manifiesto de ciertos adversarios. La comisión aún no ha dado los resultados y no se ha pronunciado por la cantidad de protestas interpuestas que cuestionan la validez del proceso. Las elecciones estuvieron marcadas por la baja participación. Se elegían a 174 ministros de entre 1.047 candidatos. Según algunos observadores internacionales, la escasez de algunas de las papeletas de voto fue una de las irregularidades más destacadas de la jornada. En algunos distritos las votaciones no pudieron celebrarse porque las papeletas ni siquiera llegaron. La segunda ronda será el día 22 de julio. La ONU responde a las críticas que Kabila hizo sobre la protección de la población civil en Congo.
Las Naciones Unidas han desestimado las críticas del presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, sobre las fuerzas de 17.000 cascos azules desplegadas en su país, argumentando que el primer responsable de la protección de sus civiles era el gobierno de Kabila. Kabila había dicho en una entrevista a la revista francesa Jeune Afrique que la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUC, se está arriesgando a perder relevancia a menos que mejoren los resultados sobre el terreno en la lucha para devolver la paz al país destrozado por las guerras. El portavoz de la misión, Kemal Saiki, no ha dudado tardado en responder que los cascos azules están dispuestos y preparados para ayudar al ejército, pero que son las autoridades de la República elegidas democráticamente el año pasado las que deben cumplir con sus obligaciones y proteger al pueblo. A pesar de que la guerra terminó oficialmente en el año 2003 y que el país celebró sus primeras elecciones democráticas en 40 años el año pasado, las milicias controlan el este del país y la violencia está aumentando hasta límites alarmantes en los últimos meses, tanto en Kivu Norte como en Kivu Sur, que hacen frontera con Uganda, Ruanda y Burundi. Se están produciendo ya cientos de miles de desplazados desde enero y los ataques y las matanzas entre la población civil son constantes. El pasado mes de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU prolongó el mandato de la MONUC un año más para poder colaborar con el ejército congoleño en las operaciones militares y para proteger a los civiles. En Costa de Marfil, las víctimas de los residuos tóxicos rechazan la oferta del presidente Gbagbo.
Las víctimas de los desechos tóxicos no están satisfechas con la propuesta que ha hecho el presidente Laurent Gbagbo de poco más de 300 euros para cada uno del reparto de las indemnizaciones entre los afectados tras la concesión de 100.000 millones de francos, CFA, más de 150 millones de euros por la compañía Transfigura en concepto de reparaciones. La Alianza de la Federación de Víctimas de los Desechos Tóxicos afirmó en una rueda de prensa en Abidjan que no comprende el comportamiento del equipo presidencial al repartir el dinero de Transfigura. De las negociaciones del jefe de Estado con la compañía en febrero, resultaron planes como destinar 111 millones de euros para indemnizar a las víctimas por daños tanto físicos como morales y casi 8 millones de euros para la construcción de un centro de tratamiento de residuos. Pero desgraciadamente la parte de las víctimas ha sido devuelta al Estado y se ha dividido para ser destinada a la construcción de presuntos proyectos comunitarios. Las víctimas han calificado esta decisión del gabinete de Gbagbo de expropiación y amenazan con impedir que se realice el pago de ninguna de las indemnizaciones acordadas por todos los medios. Las víctimas exigieron al presidente que mantuviese una reunión con ellos para llegar a un acuerdo. Quieren negociar la cantidad que el presidente ofreció a cada uno, porque les parece muy poco. En agosto de 2006 se vertieron residuos tóxicos en la ciudad de Abidjan que mataron a 16 personas y afectaron a la salud de miles de ciudadanos. La compañía responsable de los residuos asegura que ellos habían firmado un contrato legal con una compañía registrada en Costa de Marfil que se dedicaba al tratamiento de estos residuos. La Unión Africana quiere reconciliarse con Marruecos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ghana y además ministro de Nepal afirmó que la Unión Africana convencerá a Marruecos para que vuelva a entrar en la Unión Continental y terminar así con 23 años de aislamiento por la disputa del Sahara Occidental. Desde 1984, el país del norte de África no ha mostrado signos de querer volver a pertenecer a la Unión Africana tras su salida voluntaria por la admisión de la República Democrática Saharaui, popularmente conocida como Sáhara Occidental, una antigua colonia española que lucha por la independencia de la influencia marroquí. La Asamblea Nacional del Níger solicita que cesen las hostilidades en la mitad norte del país.
La Asamblea Nacional de Níger ha hecho un llamamiento para que cesen todos los actos de hostilidades que puedan incitar a los ciudadanos de Níger a matarse unos a otros en la región de Agadez, 900 kilómetros al norte de Niamey, azotada por los ataques armados de los rebeldes Tuareg del Movimiento Nigeriano para la Justicia. En un comunicado, la Asamblea Nacional exhorta a todas las partes implicadas a atenerse a las leyes humanitarias internacionales, especialmente con los detenidos. Los diversos ataques que se han producido desde el pasado 8 de febrero por los Tuareg hacen surgir de nuevo las preocupaciones sobre la seguridad en esta región, donde muchas compañías extranjeras tienen licencia para la explotación de minas de uranio y extracción de petróleo. En Niamey, la capital de Níger, el gobierno ha descartado cualquier tipo de negociación con los rebeldes, que ha descrito como un sindicato de gánster armados. El pasado día 22, los enfrentamientos entre los miembros del grupo rebelde y las tropas del gobierno produjeron 13 muertos y alrededor de 60 rehenes. La Agencia Internacional de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos no está satisfecha con los resultados en Mozambique.
El mayor donante de Mozambique para la lucha contra el SIDA no está satisfecho con los resultados del país en su lucha contra la pandemia, según el director de la Agencia Internacional de Ayuda al Desarrollo de los Estados Unidos, la USAID. El índice de infectados es del 16% entre las edades comprendidas entre los 16 y los 49 años, lo cual representa la población productiva del país. El programa de USAID en Mozambique comenzó en 1984 y en 2006 había donado más de 1.900 millones para proyectos del SIDA. Sin embargo, en 2002 el índice de infectados era el del 13,8, mientras que en 2006 había subido hasta el 16,2%. En Mozambique, la primera dama estadounidense promete ayuda para luchar contra la malaria.
La primera dama de los Estados Unidos, Laura Bush, anunció en Maputo la donación de 17 millones de dólares americanos para la lucha contra la malaria en la provincia central de Mozambique de Zambezia. En un encuentro con los líderes religiosos, también anunció que 2 millones de dólares se desembolsarán a lo largo de los 3 próximos años para el Consejo Interreligioso de Mozambique y su lucha contra las enfermedades. Laura Bush reconoció que la implicación de las organizaciones religiosas en la lucha contra la malaria es fundamental, porque ellos llegan a zonas donde nadie más puede llegar. El ministro de Sanidad dijo a su vez que la visita de Laura Bush es una muestra del interés y el compromiso adquirido por los Estados Unidos para ayudar a Mozambique a combatir la malaria, causante de la mayor parte de las muertes en el país. El presidente del Consejo Interreligioso de Mozambique dijo por su parte que este dinero se gastaría en infraestructuras, en preparar a los líderes religiosos y otros miembros de la comunidad para utilizar los insecticidas y para distribuir mosquiteras tratadas con insecticidas. Laura Bush también fue recibida por el presidente Armando Guebuza durante su corta visita. También visitó el Hospital Central de Maputo. Se confirma un nuevo caso de gripe aviar en Togo.
Un laboratorio de pruebas de Ghana ha confirmado que fue el virus H5N1 de la gripe aviar el causante de la muerte repentina de 2.000 pollos en una granja cercana a la capital de Togo, Lomé. Es la primera vez que el virus se detecta en Togo y esto convierte al país en el séptimo en informar sobre casos de gripe aviar en África. En la vecina Nigeria se han sacrificado más de 1 millón de aves tras el primer caso detectado en febrero de 2006. Desde entonces se han confirmado casos en 22 de los 36 estados del país. La granja en Togo, que se encuentra en la ciudad de Sighouse, 45 kilómetros al este de Lomé, había recibido un cargamento de pollos de la vecina Ghana el pasado mes de febrero, país en el que se detectó la gripe aviar el pasado mes de mayo. La zona de la granja y alrededores han sido puestos en cuarentena y el resto de los pollos han sido sacrificados para combatir el esparcimiento del virus. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha enviado un equipo de respuesta rápida a Lomé para ayudar al gobierno a desarrollar una estrategia para contener el brote.
Escucha Africanía.
Nani ma'na al-karama lil-nas.
escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en tiempo de Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con un, yo no diría viejo amigo, porque viejo nada, pero a un buen amigo de Africanía, de los micrófonos de Africanía, y sobre todo pues a toda una institución dentro de lo que es la cooperación española, como Juan Ángel Bartolomé. Encantado de tenerte con nosotros.
Pues como siempre aquí estoy.
Vamos a hablar de un país que está tomando cada vez mayor protagonismo dentro de la cooperación española. Digamos que cada vez España está más interesado en Mauritania. Mauritania es un país muy cercano a nosotros, donde cada vez vamos descubriendo mayores intereses y donde, pues extrañamente, a todo lo que se piensa la gente, Mauritania no solo es un desierto, ¿no?
Hombre, yo lo creo. No solamente eso, sino que nosotros también tenemos algo de mauritanos. No nos olvidemos que los almorávides partieron de Mauritania, ¿eh?, y estuvieron tiempo en la península ibérica. Y desde luego, pues, España ha estado siempre en Mauritania. Yo recuerdo haber estado en Mauritania ya desde el año 78. O sea, que donde además España tenía pesquerías ahí mucho tiempo. Muchos lanzaroteños han nacido en Nuadhibu, en lo que es Nuadhibu, que antes era Portetien cuando era francés, y iban a pescar allí y se llevaban las familias, y allí han nacido lanzaroteños. Están registrados ahí en el consulado de Nuadhibu. O sea que la presencia de España allí ya es de antiguo, ¿no? Fundamentalmente con las pesquerías. Pero luego ya cuando se tiene una independencia y se empieza a trabajar, pues el mundo de la cooperación ha sido importante, ¿no? El área de pesca pues ha sido también una zona también de... Los primeros fueron los convenios bilaterales de pesca entre Mauritania y España. Al entrar luego España en la Unión Europea, pues ya estas negociaciones las hacía...
Se llevaron hasta Bruselas.
Las hacía la Unión Europea. Y luego, pues bueno, pues nosotros hemos estado haciendo viajes con cierta frecuencia. La cooperación española tiene allí una oficina técnica de cooperación que está, sobre todo en los últimos años, teniendo gran impulso.
¿Qué es lo que pasa en los últimos años? ¿Por qué de repente Mauritania ha sido un país principal de la cooperación?
Mauritania es un país donde hay muchos intereses relacionados con España, desde puramente estratégicos hasta históricos y naturalmente económicos y culturales, ¿no? No nos olvidemos que muy cerquita están las Islas Canarias, ¿no? Y luego, sobre todo desde el punto de vista económico, fundamentalmente la pesca, ¿no? La pesca, pues allí desde el atún, en las épocas que el atún trabaja, navega por esa zona, pues también porque la flota atunera española llega hasta ahí.
Porque el banco, lo que conocemos como el Banco Sahariano de Pesca, llega hasta ahí, esto
es
la
atún,
Sahara Occidental y Mauritania.
Claro, es que el atún es una especie migratoria, y entonces en función de la temperatura del agua sube o baja. Y el área de influencia del atún en la zona más norte está llegada pues a Cabo Blanco, ¿eh? Y en la zona sur llegaría hasta la desembocadura del río Zaire. Entonces la flota atunera a lo largo del año tiene tres bases en la costa africana. Por el norte, en la zona norte sería Dakar, en el centro estaría Abiyán, y luego cuando la flota se tiene que desplazar más al sur, entonces está en Punta Negra, en Brazzaville, Congo Brazzaville. Y entonces en Mauritania hay una época del año donde están los por ahí pescando, y de hecho por eso tenemos el buque Esperanza del Mar, que está en esa zona también.
Aparte del descubrimiento de petróleo en Mauritania, me imagino que todo eso también tiene que ver, ayuda bastante, ¿no?
Hombre, eso es nuevo, ¿no? pues esos son más recursos, eso naturalmente.
Pero también es
habrá una transformación,
¿no?
Habrá una transformación naturalmente del país. Por consiguiente, habrá también más recursos económicos y se potenciarán algunas cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, pues bueno, la cooperación española en los últimos tiempos se ha proyectado más hacia África, aunque en Mauritania hacía muchos años que se está trabajando en el área de cooperación, pero se están abriendo más bases en luego también el área, las sequías y las plagas de langosta, pues ha representado también el que la cooperación española se haya dedicado más al África Occidental, ¿no? Pero bueno, ahora mismo hay un pulso grande, se reabre la oficina técnica de cooperación en Cabo Verde, en Senegal se está potenciando más, y bueno, luego pues como son zonas donde hay mucha inmigración, ¿eh?, hacia España, y estos emigrantes, pues lo que hay que hacer es desarrollarles cosas allí para que la población se asiente, ¿no?
Ahora mismo, como persona inquieta que eres, te has dedicado también a un estudio que estamos realizando los España, digo, estamos realizando porque bueno, hay que estar orgulloso de que no estamos quietos, estamos moviéndonos en diferentes ámbitos de cooperación, y este además es muy interesante, es un proyecto de medio ambiente, y como decía al principio, que Mauritania no es solo desierto, y uno se sorprendería al encontrar humedales allí, y precisamente lo que estáis haciendo es un proyecto de protección de esos humedales.
Sí, bueno, Mauritania es un país muy bonito, ¿no? O sea, la gente tiene un concepto de Mauritania, pero bueno, que no es,
poco más.
No es, claro, es un país muy bonito, muy bonito. Y realmente, pues todos aquellos que visitan el país, pues vuelven, porque descubren muchas cosas. Y de hecho, la zona esta de la que estás hablando ahora, que son los humedales del desierto, en la meseta de Tagán, que está en el centro sur, ¿eh? La capital de la zona sería Moyeiría. Está al norte de la cuenca del río Senegal. O sea, cuando se acaba la cuenca del río Senegal, se abre una nueva cuenca, que es una cuenca interior, que es donde estamos trabajando el tema este, que es la meseta de Tagán, del desierto de Tagán, que es muy desconocido, incluso para los propios mauritanos. Y bueno, son los humedales que se han interesado, el gobierno se ha interesado por los humedales, porque les hemos puesto sobre aviso de la cantidad de cosas que hay allí, y nos dijeron que con la ONG esta con la que yo estoy trabajando, que es una ONG médica canaria, pues que si nos queríamos desarrollarles todo el plan para que presentarlo al Tratado Mundial de Humedales de Ramsar, se llama así. Y en eso hemos estado trabajando, hemos con un catedrático de la Universidad Complutense, la Facultad de Biológicas.
Sí,
había estado por ahí, sí.
Así que entonces te fuiste y has estado trabajando sobre el terreno.
Hemos estado, bueno, la zona es tan grande como Andalucía, ¿eh? Bueno, pues ha habido que revisar todos los humedales, y bueno, hemos sacado toda la información en la época seca. Ahora seguramente habría que volver en la época de lluvias, porque naturalmente sobre todo la fauna cambia, ¿no? Y ahora estamos pensando, una vez hecho este trabajo, que ahora pues hay que traducirlo al francés, ya se está muy avanzado, para que lo presenten en Ginebra, donde en las reuniones que tiene el Tratado Este Internacional, pues los nuevos humedales que se van presentando los estudian, los analizan, incluso los visitan si consideran importantes, y en las reuniones deciden si entra dentro del Tratado Internacional o no. Bueno, no solamente eso, sino que hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en este último viaje hemos encontrado estaciones prehistóricas con arte rupestre, y
que no estaban ya señalizadas.
Algunas desde luego no, porque no era fácil encontrarlas. Otras sí, porque bueno, por lo menos los nativos las veían, ¿no? Porque se ven, pero otras donde tienes que arrastrarte por el suelo es más difícil, ¿no? Están en sitios muy complicados. Pero están bien, las pinturas son interesantes, y ya se está pensando en algo más, ¿no? Porque la idea es también un poco centrar a la población, y para eso, pues en cuanto esto se aprobara, saldría una lista de humedales y ya habría cantidad de gente que le interesa el medio ambiente, le interesa esta serie de cosas, que van a visitarlos. Y bueno, ahí habría unas posibilidades de trabajo de mucha gente, ¿no? E incluso en Mollería ya nos van a ceder seguramente un antiguo fuerte francés, y para que hagamos cosas ahí, como por ejemplo queremos hacer un museo del arte de la prehistoria del neolítico mauritano, para lo cual ya contamos también con un arqueólogo especialista en el neolítico africano, que en el próximo viaje vendrá con nosotros y empezaremos ahí. Y bueno, pues ahí habrá que empezar a hacer cosas, solamente esto, sino también de tipo cultural, y que naturalmente, si esto empieza a funcionar, pues habrá que pensar en guías, en vehículos, en una serie de cosas que se podrían poner a disposición de mucha gente y que naturalmente se representarían recursos y trabajo para una población que está en una zona con una agricultura casi incipiente y una ganadería más o menos que está bastante bien, ¿no?
Tú decías que el gobierno mauritano no había sido, digamos, que había protegido un poco previamente, ya tenía alguna denominación para de protección.
Otras zonas. Zona. Tiene una zona que es, por ejemplo, todo lo que en la época era geológica fue un gran delta, que hoy día pues es un paraíso de las aves, que está cerca de Nouadhibou, y entre Nouadhibou y la capital Nouakchott.
¿Cuál es la importancia de ese humedal? ¿Qué importancia habéis descubierto?
El humedal primero, pues desde el punto de vista económico, es una zona para la ganadería interesante, porque se producen pastos en las épocas del año y se mantiene una ganadería. Luego hay también algo de pesca, hay algún pescador por ahí también que tiene, funciona con esto, y luego pues todo el tráfico de aves, es un sitio de paso de aves, pues como aquí en España los pocos que van quedando, ¿no?
Es importante mantenerlos.
Claro, porque son las rutas de migración de las aves.
¿Qué es lo que más os ha sorprendido que cuando habéis ido allí a trabajar sobre el terreno en esta primera visita?
Bueno, esta visita ha sido la más...
Aparte de que se han hecho más, ¿no? Las pinturas rupestres que os habéis encontrado han sido una gran...
Bueno, eso es un aliciente más, ¿no? Es decir, lo que hay que ir buscando son sumando cosas para que verdaderamente pues haya muchos centros de atracción, ¿no? O sea, por una cosa sola tú no puedes hacer, por ejemplo, una ruta turística, por una cosa sola no. Tienes que hacer toda una serie de planteamientos que no sé, por ejemplo, la gente no va a Santillana del Mar a ver nada más y nada menos que las cuevas de Altamira, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿eh? Lo que hacen es que al final pues se convierta en una buena ruta, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea atraer a gente interesada por esta serie de cosas, cuanto más puedes ofrecer, mejor, ¿no? Y entonces, bueno, por los humedales, por ejemplo, tienen otro aspecto interesante, que es que hay cocodrilos, que sé que nadie sabía que habían cocodrilos.
Y no estaba adaptado.
No sabían que había cocodrilos. Y es interesante porque estos cocodrilos no interfieren con la vida rural, o sea, no hay un conflicto entre la población y estos cocodrilos. No son cocodrilos muy grandes, pero además otra cosa que la gente no sabe, y por eso extraña que pongan cocodrilos cuando es unas zonas que en las épocas secas pues se reducen mucho el humedal, y lo que ocurre es que los cocodrilos comen muy poco. O sea, por ejemplo, estas imágenes que todo el mundo recuerda de la emigración de los búfalos en el Gorongoro y todo esto, ¿no? Que se ven todo eso, pues esa es la única comida que hacen los cocodrilos todo el año. Esa. No hacen otra. Y entonces aquí, cuando llega la época seca, que se secan los humedales en algunas partes, en las zonas más altas de la cuenca hidrográfica, los cocodrilos lo que hacen es que excavan unas galerías y se meten allí dentro y esperan a que llegue la época de las lluvias.
O sea, que se quedan en un estado medio casi de hibernación,
claro,
¿no?
Como no consumen nada, pues no pasan, se pasan meses sin comer.
Pero aparte, que lo que hablábamos antes fuera de micrófono, es que no solamente son los cocodrilos, sino que además es toda
peces,
una fauna,
claro,
que se queda
enterrada en el barro. Ahí están, que es uno de los alimentos que tiene. Vamos, yo estoy. Los cocodrilos, uno de los alimentos que tienen son los peces, ¿no? Y de peces aquí y tal. Bueno, pues en uno de los lagos que se montan a lo largo de la cuenca, que es un lago importante y además muy bonito, una maravilla, ¿no? Y es que es precioso esa zona. Pues estuve con unos pescadores y habían pescado, me enseñaron que habían pescado los siluros, que son unos peces que tienen como barbas y tal, que están generalmente en las zonas estas de barro, pues habían peces que tenían medio metro. Son cocodrilos, eso, como un bicho de esos, y tira meses.
O sea, los siluros además son muy voraces también.
O sea, que claro. hay unos zonas ahí que son unos lagos que son, bueno, son perennes, además no se han secado nunca, y ahí es donde están, claro.
Vale, pasos a dar ahora con toda esta información que habéis traído, con todo este proyecto ya que os habéis encargado un poco de diseñarlo, de ponerlo adelante. ¿Qué importancia va a seguir teniendo España en este proyecto y qué pasos tenéis que dar ahora?
Bueno, las autoridades están encantadas con el trabajo que se les ha hecho hasta ahora, lo que se les ha presentado, y quieren más, claro, quieren más, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tratar es lo que sería interesante, y en eso habrá que ir pensando un poco más, en hacer un proyecto de desarrollo integral de toda la zona. Aunque muchos dicen que eso está ya pasado de moda, lo del desarrollo integral y tal, yo no estoy de acuerdo. Desarrollo integral es lo mejor que hay.
Desarrollo integral, ¿te refieres precisamente a lo que estábamos hablando antes?
Todo.
Un desarrollo agrícola, un desarrollo
todo,
del turismo,
todo,
un desarrollo de la industria de la pesca en la zona, etc.
No desechar ninguna posibilidad de desarrollo, todas. Unas habrá que darle más impulso que a otras, pero se puede hacer la ganadería. Nosotros hemos visto zonas donde había los pastos que estaban sin tocar. Claro, ya he dicho, es una zona muy grande y muy, muy rural, ¿no? La gente se ha ido, como está pasando en toda África, pues ha ido a las capitales, donde tiene garantizado siempre, aunque sea poco, siempre hay algo allí, ¿no? En las zonas rurales, si no hay nada, no hay nada, ¿no? Entonces nos ha llamado la atención sitios donde los pastos estaban sin tocar. ¿Por qué? Bueno, pues porque también la gente ha emigrado, ¿no? Ahí te encontrabas poblaciones, pues, nómadas, con sus pequeños ganados y tal, donde están. Entonces, bueno, hay una población que está ahí y que hay que tratar de fijarla.
Pues muchísimas gracias, Juan Ángel Bartolomé, por estar con nosotros, por traernos un trocito de, un bello trozo de Mauritania hasta aquí, los micrófonos de Africanía. Y seguiremos al tanto de este proyecto, a ver hasta dónde llega, de estos humedales, si son al final definitivamente protegidos, si entran dentro de lo que tú mismo decías como el marco de referencia global de humedales, y a ver si por lo menos consigues.
Hombre, yo creo que las nuevas autoridades están muy por esa labor, ¿no? Estas las nuevas autoridades detrás de, después de ese golpe incruento, ¿eh? Y que la población, pues, lo aceptó rápidamente.
Oye, ¿cómo has percibido teóricamente ahora, y digo teóricamente porque lo tiene que demostrar, ha habido unas elecciones parece que limpias y democráticas?
Sí, hubo antes unas municipales y antes del tiempo que había prometido. O sea, que lo que es raro, ya uno extraña muchísimo que un señor que está en el poder deje el poder. Y además, incluso antes de los plazos que prometió en su día, ¿no?
Y había estado previamente en el poder, porque hay que pensar que era la mano derecha de precisamente al que quitó con el golpe de Estado. ¿Cómo has percibido en tus negociaciones?
Hombre, yo lo que...
¿Cómo has visto el aire demócrata?
Yo lo que he visto, más que en las personas, sino en la población, pues que yo creo que está combatiendo la corrupción que había, ¿eh? Eso ya es un dato a considerar mucho.
Bastante.
Y la población, bueno, pues está viendo cosas. Luego han habido, pues hubieron las municipales, y luego han habido estas, las últimas, que precisamente nos pilló a nosotros el programa, que teníamos un programa de cirugía oftalmológica, y hubo que, porque no encontrábamos medios disponibles, estaban todos metidos en las elecciones y no hubo manera, y hubo que hacer ahí una, cambiar la zona de intervención que se había previsto, ¿no? Y yo lo que he visto es que la gente está bien, que está, parece que está contenta, ha cumplido los plazos que tenía que cumplir, se ha retirado del poder. Y bueno, y nosotros ahora mismo, las relaciones que estamos teniendo con las nuevas autoridades, que en relación con esto está todo el mundo encantado, tanto las nacionales como las regionales o locales, están todo el mundo a favor. O sea que, bueno, yo mientras estas cosas se consideren y tal, eso es una buena señal.
Aprovechamos el laúd de Anwar Bahem y esta composición suya que se llama Cash para ir contaros lo que van a contarnos, lo que va a ser las próximas actividades con temática africanista, y empezamos por el día, los días 9 y 10, curso de Amnistía Internacional, Libertad de Expresión, las políticas de la mordaza en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial. Más información en www.ufm.es, cursos verano. Y desde el día 9 hasta el día 13, los organismos multilaterales y la desigualdad internacional dentro de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Más información en www.uimp.es. Los días 17 y 18, primera mesa redonda económica con el gobierno de Kenia, organizado por The Economist Group en el Intercontinental, en Nairobi. Más información en el 43 17 12 41 61 46. Bueno, repetimos como es largo, 43 17 12 41 61 46. Y hasta el día 22, la exposición de fotografías de Sebastião Salgado, África, dentro del 10º Festival Internacional de Fotografías y Artes Visuales Foto España 2007, en el Paseo de la Castellana 81 de Madrid. El centro de Arek Njumba organiza del 18 de junio al 27 de julio el curso de árabe literario moderno, según el método audiovisual estructura global del Golfo al Océano, con una duración de 90 horas. Más información en el 91 53 26 250. 91 53 26 250. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por África en que cada semana se convierte africanía. Y hoy hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de este proyecto que está llevando Juan Ángel Bartolomé, entre otros, en los cuales también está la Universidad Española, algún grupo de ONGs, y en el que se pretende pues proteger el medio ambiente africano y en concreto pues una especie de medio ambiente, un área del medio ambiente tan, digamos, en peligro en África como son los humedales que están en la zona del desierto. Un proyecto que seguiremos atentamente, y un programa en el que hemos estado escuchando, como os decía al principio, pues música desde Túnez, de Galia Ben Ali, desde Egipto con Ome Kulsun, desde Mauritania con el conjunto de El Mojadrami, espero que me perdonéis la pronunciación, y también hemos estado escuchando la música de Anwar Bahem junto con John Surman al piano y David Holland al contrabajo. muchísimas gracias por el apoyo a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.